Bien, el último día, os acordáis, el martes pasado, os hablaba de que tenía que hacer un viaje a la manga del Mar Menor, 4 días, 4 noches, a una boda. Y os contaba pues las cuitas de un hombre que se va haciendo mayor. Y ese hombre que se iba haciendo mayor era yo. Y os iba contando cómo el mal rollo que tenía yo ante el viaje. ¿Cómo será la cama? ¿Dónde tendré el baño? ¿En casas particulares? ¿Meterte en la casa que no es tuya? Yo que estoy prostático, tengo que levantarme por las noches. Todas esas cosas que se te meten en el alma. 500 kilómetros que hay de aquí a la manga del Mar Menor conduciendo solo. Pues bien, os tengo que decir que la verdad es que la cosa fue mucho más fácil. Mucho más fácil de lo que imaginaba, porque, pues bueno, lo primero de todo el viaje, fui 500 kilómetros conduciendo solo, que prácticamente pues me duró pues 5 horas o así, una hora media de 100, y en algunos momentos más, pues con 3 cintas o 4 cintas de la renovación, pues fui feliz. Fui feliz, las autovías son buenas, yo iba a mi rollo, yo iba cantando, escuchando canciones, alabando al Señor con esto, y bueno, pues se me hizo como muy llevadero, y más que llevadero, como una cosa pues realmente que me alimentaba. Después llegué a un sitio donde estaba mi hermano y mi hermana, era un chalecito de la familia de la novia, porque el mío era el chico, sobrino. Y bueno, pues era un chalecito que estábamos los 3 nada más, y tenía una cama muy buena, mejor dicho 2. Y bueno, pues el baño estaba un poco lejos, pero cada uno socorre sus pobrezas como puede. Y entonces yo cogí una botella de agua, la corté por la parte de arriba, y remedió a mi pobreza nocturna. Y así no tuve que salir de la habitación ni ir al baño. Después hubo muchas cosas muy bonitas, porque bueno, pues la señora, la madre, la que va a ser suegra, o que ya es suegra de mi sobrino, la madre de ella, pues hace el arroz como nadie, y nos hizo un arroz buenísimo, buenísimo. Después los 2 días de hotel, los 2 últimos días eran en un hotel, el Hotel Las Gaviotas, allá en Cabo Mayor, Cabo de Palos, mejor dicho. Y bien, bien, los hoteles ya, bueno, pues no necesité la botellita. Porque tenía en la propia habitación. Y entonces pues yo también pensaba y le daba gracias a Dios y decía, Señor, cuántas cosas, cuántos miedos nos metemos, o se nos posesionan, se posesionan. Aquí teníamos que también tener un antivirus o un firewall de esos, o un cortafuegos de esos que entran en los ordenadores con malos programas y te los estropean, porque a veces parece que nos entran malos programas. Pero el tema, y yo como tengo que hablar yo, pues cuento de lo mío, a alguno os valdrá. El tema de hacerse viejo, el otro día, os acordáis que yo lo tomaba como positivo. Yo le veo a Pedro con su bastoncito hoy en la misa, decía, ¡oh, Señor, yo quiero llevar un bastoncito! Porque qué cosa más bonita, ofrecerte mi vida cansada. Ofrecerte mi vida cansada, bueno, mejor dicho, no ofrecértelas. Porque ese no es nuestro lenguaje. El lenguaje de la renovación, y sobre todo de esta espiritualidad nuestra, de esta renovación de la gratuidad, no es precisamente ofrecer las cosas a Dios, sino que es entregar las cosas a Dios de tal forma que sabes que es Él el que te saca de tu propia pobreza, de tu propia enfermedad, que te libera. Que es Él el que se hace glorioso delante de ti, dentro de ti. Que Él, es Él el que actúa poderosamente. Y entonces, pues, ante la perspectiva de una cosa de estas, pues le estamos dando gloria a Dios, porque en definitiva Dios es el que va a hacer la obra, o al que hace la obra dentro de nosotros. Y si tienes amor por Dios, pues qué menos que poderle dar ocasión de ser grande en uno de nosotros, de ser grande en nosotros. Estas son palabras, y son palabras muy bonitas. Y cuando me llegue ya veremos. Pero algo me está haciendo a mí también. Y como decía Lola antes, algo está cambiando en ella. Y algo está cambiando en mí también. Pero hoy no quiero hablar de estas cosas, pero sí quiero seguir con el tema. Yo creo que es el tema de mi situación actual, de mi haciéndome viejo, sino cómo es posible que yo anoche me despertara soñando en la eternidad, pero soñando filosóficamente, tratando de traducir del latín al castellano la definición de la eternidad, y todo esto dormido, porque la definición de la eternidad en latín es tota simul et perfecta possessio, que ya lo habéis entendido todos. No hace falta que os lo traduzca, pero yo intentaba traducirlo esta noche y lo traducía de la siguiente manera: la posesión plena y perfecta de todas las cosas a la vez, eso es la eternidad. Y entonces de repente, pero todo esto soñando, de repente digo yo para mí: anda, entonces resulta que la eternidad no se define en relación con el tiempo, sino en relación con la posesión. Digo, esto sí que es bueno, porque para nosotros la eternidad es un sinfín de tiempo, ¿verdad? Algo que dura siempre, pues miren ustedes, ¿no? La eternidad ya no tiene relación con el tiempo, ya no dura nada, absolutamente nada. Pasó el tiempo, pasó la caducidad, ya no dura nada. Es la posesión plena y perfecta de todas las cosas a la vez. Vaya un lío. Vaya un lío. Con la cabeza esto, ¿cómo lo podemos entender? De ninguna forma. Con el corazón, un alguito sí. Un algo. Yo estaba entendiendo de esto. Estaba entendiendo de esto, un algo. Pero no es un algo de inteligencia, es un algo de amor, es un algo de agradecimiento, es un algo de asombro delante de Dios. Si nos asombramos del día que amanece, como decía Paco, y abre la ventana por la mañana, como decía una señora que yo conozco, siempre que abro la ventana por la mañana, doy gracias a Dios por la gracia que me entra de fuera. La gracia del viento, la gracia del sol, la gracia de la lluvia, la gracia de lo que sea, es gracia de Dios. Y hacía una oración, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios por todas las cosas, precisamente porque el tema de la eternidad, que es un tema no comprensible para la razón humana, de alguna forma es sensible al corazón. La perfecta y plena posesión de todas las cosas a la vez. Únicamente uno puede decir: Señor, eso tiene que ser muy grande. Eso tiene que ser muy grande. Nosotros somos hijos del tiempo y del espacio y no lo podemos comprender, pero allá, vamos a dejarle al corazón que se vaya hacia adelante por sí mismo. Y esto lo uno, porque me vino también anoche, figuraos qué noches paso yo, me vino también el tema de la esperanza, porque el tema de la esperanza tiene mucho que ver con el tema de la eternidad. ¿Y qué quiero yo decir con la esperanza? Ya lo he dicho en la homilía esta tarde, que pues que cuando estuve hace año y medio en un funeral laico de una persona bastante conocida, que se murió, y daban culto a aquellas cenizas, y sencillamente yo notaba allí que había una liturgia, un remedo de liturgia, una paraliturgia. Se daba culto a unas cenizas metidas en un cofre, con toda la parafernalia de la palabra, de los discursos y de todas esas cosas que se hacen, contándonos los méritos del finado, los méritos del muerto. Pero en un momento dado, a una persona sensibilizada al Espíritu Santo, como somos nosotros, en un momento dado, pues ves la vaciedad, la vanidad, la insustancialidad total de todo eso. ¿Por qué? Pues porque no hay futuro. En un funeral de esos, el futuro no existe. Solo se habla del pasado. El pasado es horroroso. El pasado es la muerte, el pasado es horrendo. Cuando no hay futuro, y lo único que puede dar vida a unas cenizas es la esperanza. Lo único que puede dar vida a unas cenizas es la esperanza. Y entonces este año tengo yo muy metida la esperanza en mi corazón, pero una esperanza sobrenatural. Antes siempre era la fe, ahora creo que vivo más de la esperanza. Me hace como mejor rollo la esperanza, me gusta más la esperanza, o me motiva, o me dinamiza más la esperanza. Y entonces en el contraste de lo que yo veía allí, le daba gracias a Dios de todo corazón por mi vida. Le daba gracias por mi esperanza. Le daba gracias por el entierro de mi madre. Le daba gracias por mi pueblo de pequeño. Le daba gracias porque he vivido en un ambiente de esperanza. Y al vivir en ese ambiente de esperanza, pues sencillamente tienes como otra naturaleza dentro. Eres otra persona. Tienes futuro. Y el futuro es donde se respira. Es mañana cuando abras la ventana que vas a respirar. No es en la ventana que abriste ayer. Es en la que vas a respirar mañana, donde está la vida. Es en el latido del corazón que va a llegar, que está llegando, que llega. No es en el que pasó. Porque esos latidos del corazón que pasaron ya son pasados. Ahí, eso ya está muerto. Eso ya no existe. Y entonces el hecho de poder vivir en esperanza, pues me parece una cosa tan bella, tan bella. Y cuando nosotros estamos en un grupo de renovación carismática, en la que se cultiva tanto, precisamente, los bienes de arriba, los bienes del cielo, el don del Espíritu Santo, el don de Jesucristo, cuando se cultiva tanto la resurrección, cuando se dice como se dice en la renovación carismática como eslogan fundamental, Jesús vive, es el Señor. Entonces es cuando la esperanza cobra personalización, se personaliza. Es que la esperanza no es un vacío futuro, no es una utopía. Más que utopía, es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y en esa persona Dios ha puesto y encerrado todos los dones y los atributos de la divinidad. Y ese Jesús ha pasado por tus cosas delante de ti. Y ha pasado por esta vida. Y ha tenido que vivir de la esperanza también, porque era hombre. Y la esperanza le llevó a la muerte, pero también a la vida, a la salvación. Por eso es algo que estas ideas juntas, a mí, por lo menos, en este momento, me están motivando mucho. Ayer, algunos estuvisteis en la charlita, bueno, en otra homilía, porque la homilía de ayer, que era otro difunto también, pues entonces me vino a la cabeza pues una pequeña experiencia que tuve yendo por el camino del pueblo este donde vive tu hijo, de Arroyomolinos, paseando. Pues había una oruga de estas procesionarias del pino. Y sobre sí misma, ya sabéis cómo encogen el cuerpo andando, andando, andando. La estuve observando un rato. Digo, a ver cuándo vuelva. Y volví una hora y pico detrás, después. Y cuando volví todavía estaba la oruga. Habría andado un metro, poco más de un metro. Y entonces yo pensé, digo, esta oruga en toda su vida no anda ni a los 100 metros. ¡Qué trabajoso! ¡Qué trabajosa es la vida de una oruga! ¡Qué tremenda trabajosa! Pero antes de los 100 metros esa oruga se va a meter en la tierra y alrededor suyo va a crecer un capullo, una bolsita de esas, como se dice, un capullo, y dentro del capullo, que podemos llamarlo el féretro, va a suceder una cosa maravillosa, una transformación, primero en crisálida y después en una mariposa, la resurrección de la oruga. ¡Qué maravilla! Y después esa oruga de la procesionaria sale con unas alitas blancas, nada de suelos ya, ni de tierra, ni de tragar tierra, ni de andar un metro, ni de 100 metros, ya vuela, vuela y vuela y vuela y vuela y vuela. Es otro mundo, es otra realidad, es otra vida. ¿Quién puede imaginarse que de esa pobre oruga va a salir una mariposa encima de ella? Porque las procesionarias del pino son cosas muy, muy... A mí me dan asco y un poco de... Son peligrosas. He visto a un perrín pequeñín, dentro de las experiencias de mi vida, a un perrito pequeño comerse procesionarias del pino y morirse. Porque en el estómago deben ser dinamita pura. He visto a un fraile que le dolían los ojos, y fue al oculista mil veces, y al final un oculista, después de mirarle por todas partes, vio una cosita negra, no sé dónde, del ojo, le dijo, oiga, usted no habrá tenido cercanía con orugas, procesionarias del pino. Dice, pues sí, en el convento estoy yo ahí, y yo fui a quitar alguno de los nidos. Eso es. Fíjate tú que se le metió una de las pestañitas de la procesionaria del pino. Hoy yo no sé por qué os cuento todas estas cosas, pero bueno. Y conozco a una señora, pues que me parece que me lo contó Clara. Vamos, no la conozco, me lo contó ella. Que tiene un trauma terrible a las procesionarias del pino porque los niños de pequeños les echaban en el pelo las procesionarias. Y claro, le entraba un terror. Es horrible. Pues ¿quién iba a esperar que de una procesionaria del pino nazca una mariposa tan bonita, tan bella? Entonces todas estas cosas son las que me he barajado yo durante todo el día. Eso por dentro, después por fuera, que si el ordenador no me funciona, que si el conejo que tenía que hacer se me quemó el arroz, que si me duelen las lumbares, que si mañana tengo que hacer no sé cuántas, que si tengo que no. Bueno, toda una vida, pero. Surcada de una cantidad de rollos, amenazas continuas por teléfono, oye, a ver si nos podemos ver el domingo, que te tengo que dar el billete para que tengo que ir a La Palma, la isla de La Palma, en Canarias, para Pentecostés. Nos tenemos que ver el domingo, pero el domingo es un día muy malo, es que no tengo otro. Bueno, un día, pues, otra pareja que tiene que venir a hablar conmigo, porque los tengo que ayudar, que son novios, lo están pasando muy mal, no sé cuánto, y bueno. Pero por dentro, Por dentro estaba mi esperanza. Por dentro está mi esperanza. Y entonces, pues me alegro de poder comunicaros mi esperanza. Y comunicarosla con estas palabras. Porque yo sé que vosotros la tenéis también. Y el Señor os la irá haciendo cada vez más grande. La esperanza es la vida. La esperanza dinamiza la vida. No la dinamita, la dinamiza. Es decir, la hace vivir, la hace. El que no tiene esperanza, el que no tiene esperanza de salir de la cárcel, aunque tenga ganas, no sale aunque le abran la puerta. Porque no está preparado, porque la esperanza es la que te hace vivir con eso. Por lo tanto, nada puede ir contra la esperanza, ni nadie nos puede arrebatar esta virtud preciosa, que no es una virtud, es porque no es adquisible o adquirible por el hombre, por lo tanto no es virtud, es una vivencia preciosa que nos regala el Espíritu Santo, mejor diríamos. Una vivencia preciosa con la cual nos une a Dios. El fin de la esperanza o el objeto de la esperanza no es la verdad. La verdad es el objeto de la fe. El objeto de la esperanza es el bien, lo bueno, lo bonito, lo bello. Ese es el objeto de la esperanza. Por eso yo decía anoche en sueños que con el corazón sí que puedo entender algo de la eternidad. Aunque no lo entienda con la cabeza, ni mi fe me lo pueda explicar siquiera, pero mi corazón sí, porque el objeto de la esperanza va relacionado con el bien, con lo bello, con lo bueno. Y ahí es donde creo yo que el Señor está conduciendo nuestro corazón, está conduciendo nuestra vida. Pues que el Señor nos ayude a vivir con gran esperanza pues nuestra vida, lo que tenemos que hacer en cada minuto, y todas las cosas, y nuestro futuro, y todo. Porque visto así, a mí me parece que es muy bello. ¿Que tengo que llevar el bastón de Pedro? Pues lo llevaré. ¿Que tengo que no sé cuántos? Pues solo le pido al Señor una cosa, y creo que lo pedimos todos. Señor, no me quites la esperanza nunca. No me devalúes mi esperanza. No me dejes a mí solo con mi esperanza, porque me desespero. Dame tú la esperanza en mi vida, en todos y cada uno de los acontecimientos, todos y cada uno de los sucesos de mi vida. Dame tú la esperanza y pienso que nos la dará. Con su gloria. Gracias.